Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina. Me parece una sardina en la taza.
Buenas tardes. Estamos acá otro miércoles en la gallina de los huevos de oro. Así que bueno, ¿qué tal, Claudio? Gracias siempre por tu asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y amigos. Y bueno, y buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás hoy?
Bien, muy bien, muy bien. Con una tarde un poco calurosa acá en Buenos Aires, de nuevo, pero bien, muy bien. Contenta de estar de nuevo compartiendo con ustedes esta tarde y el programa.
Bien, Silvi, ¿querés pasar como siempre los teléfonos de la radio? ¿Los tenés a
mano? Perfecto. Sí, lo tengo acá. Es +54 911 58 32 06 69.
Bien, 0669. Bueno, y acá estamos con Silvia preparándonos para este taller que venimos anunciando con ustedes en la radio, también en Instagram, en mi Instagram, Juárez Meis. Y bueno, y acá prontas para compartir, digamos, nuestros conocimientos teóricos y técnicas para poder acceder a lo que estamos tal vez buscando en la vida, ¿no? Preguntándonos o preguntándoles, a ver, ¿qué relación tienen ustedes con el dinero? ¿Les hace falta? ¿Qué emociones, sentimientos provocan ustedes cuando está la falta, el que no alcanza? Así que, bueno, va a ser el tema de este taller. Y va a haber un regalito también en el taller. Así que, bueno, el regalito es sorpresa, es algo que vamos a regalar. Y que, bueno, pensamos que va a colaborar con nuestro tema, el poder del dinero, y va a colaborar precisamente en ustedes. Así que, bueno, los esperamos, ya saben, bueno, se los repetimos, a mis celulares 54 911 68 25 08 16 08 16. Silvi, ¿decís el tuyo?
Sí, es 11 31 88 14 03. Así que bueno, cualquiera que esté interesado, creemos que va a estar muy lindo, muy interesante, esta sorpresa, que a lo mejor somos un poco boconas y no sé si no se nos va a escapar, pero bueno, creemos que va a aportar herramientas también prácticas para empezar a desbloquear, a limpiar creencias, programas, todo aquello que nos esté condicionando el flujo del dinero. Vivimos en una zona geográfica, América Latina, que en general es una zona que tiene dificultades, porque son cuestiones que hasta a veces van más allá de lo personal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, poder desplegar...
No les contemos.
No, nada, ¿viste? Yo dije, soy bocona. No. Pero bueno, poder ir desplegando no solo conocimientos, sino técnicas que nos ayuden a limpiar todo esto para poder tener la vida que nos merecemos. Y el dinero es un medio para estas cuestiones, ¿no, Lili? Bien, bueno, pero esto lo dejamos para el sábado.
Sí, para este taller que va a ser cada encuentro, son 3 encuentros de 3 horas cada uno. Y bueno, y así que cada sábado, que va a ser febrero 19, febrero 26, marzo 5, de 14 a 17 horas. Así que bueno, los esperamos, comuníquense con nosotras para poder inscribirse, que ya falta poquitos poquito a poquito, ¿sí? Así que bueno, Silvi, estuvimos hablando del tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy?
Bien, hoy vamos a hablar sobre la maternidad, ¿no? ¿Qué significa ser madre y qué significa, sobre todo, desde el abordaje que nosotras tenemos en la vida y tienen quienes comparten el programa, toda la gente de Mantra, los oyentes, poder reflexionar para ver, para poder dilucidar, ¿no? ¿Qué sería ser una madre consciente? Vamos a contarles un poco a los oyentes, Lili, que todo esto nos surge a partir de ver una película, una de las últimas películas que han subido en una de estas plataformas de streaming, Netflix, que se llama La Madre, La Hija Oscura. Me parece que no está muy bien traducida, porque sería como posible. La hija ausente. Sí, sí, sí. Pero bueno, trata, sin tratar de spoilear demasiado, la película trata sobre la dificultad de una mujer que se ve como disociada en esta lucha entre su deseo de su desarrollo profesional, intelectual y el desarrollo de la maternidad. Tenía dos hijos chiquititos, ¿no? Bueno, cómo ella transita este conflicto, eso se ve en la película, y es muy interesante porque creo que da pie a poder desromantizar algo que tiene que ver con la maternidad. Hasta no hace, yo creo que incluso generaciones como las nuestras, Liliana, ya más grandes, cuando nosotros recibíamos el concepto de, desde lo cultural, desde lo familiar, el concepto de qué significa ser madre, estaba muy romantizado.
Claro, vos pensabas, Silvia, bueno, lo pensamos ya, que era un mandato ser madre, ¿no? O sea, a partir de determinada edad, decir, bueno, que en general, ¿qué había que hacer? Había que casarse, y por supuesto, una vez que uno se casaba, decía, ahí, ¿cuándo vienen los niños? ¿Cuándo vienen los hijos? ¿No? Como que era un poco un mandato. Como si ser, para ser mujer, habría que ser mamá, ¿no? Sí, sí, te escucho.
Perfecto, esto que vos decís, ¿no? Porque si no se era madre o si no se estaba casada en esa época, aparecía como una situación de frustración muy grande en las personas, ¿no es cierto? Y también había una mirada, a veces un tanto despectiva, de la sociedad a esta mujer que había quedado. Hasta el nombre, acá en la Argentina se la llamaba solterona, ¿no? La que quedaba sin poder casarse, o bueno, sin casarse y sin tener hijos. Esto se retrata bien en la película, hay muchas películas que tratan sobre las dificultades de la maternidad, porque por suerte con los años se ha podido ir evolucionando en el concepto, hasta el punto tal de que hoy en día se concibe que la maternidad es una elección para la mujer, no es una obligación, ni biológica, ni cultural, ni familiar, sino que al menos en esta cultura, quizás hay todavía culturas en orientes que tienen una cuestión más de obligatoriedad, para nosotros la maternidad es una elección. Cada vez vemos más generaciones, sobre todo las generaciones más jóvenes, que están pudiendo elegir en función de si hay un deseo de maternidad o no.
Fíjate que, que hay muchas mujeres que deciden, bueno, precisamente, no ser madres y dedicarse a su profesión, ¿no? A su carrera. Y si nosotros observamos, sobre todo en la Argentina, a las mamás por ahí en la plaza con sus hijos, es notorio, digamos, la edad en general que tienen estas mamás, ¿no? O sea, son mamás, digamos, que por ahí ya están cerca de los 40, ¿no es cierto? Cuando antes ver a una mamá con su bebé, por ahí estábamos hablando de una joven de 20, 21, ¿no? En la edad de los 20, por ahí. O sea, que esto también nos muestra, es como decir, bueno, voy postergando, porque pongo, digamos, mi atención, digamos, en un desarrollo mío que no tiene que ver precisamente con ser madre. Y algunas, no todas, deciden, digamos, conscientemente ser mamá, tal vez porque ese mandato sigue estando, ¿no? Tal vez a nivel inconsciente, esto de decir, bueno, se me pasa la edad biológica, aunque ahora hay, digamos, hay muchos avances, ¿no es cierto? Y hay otras también opciones para poder ser mamá, ¿no? Que podríamos hablar, no sé, de que está tan, digamos, muy ya conocido como poder alquilar un vientre, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en Estados Unidos es una cosa que es legal, digamos, está legalizado. Bueno, y todo lo que tiene que ver, digamos, con la procreación, ¿no es cierto?, con la inseminación in vitro, bueno, es decir, hay otras, digamos, posibilidades que por ahí, unos cuantos años atrás, no existían, ¿no es cierto? Sí.
No, sí, eso es cierto. Hoy en día hay muchas, al alcance, muchas posibilidades para poder desarrollar todo esto. Igual yo creo que acá, justamente incluso vos que sos socióloga, Lili, hay una cuestión que también podríamos hacer una diferencia sociológica. Uh-huh. Esto que vos estás desarrollando y narrando, y lo que las dos uh-huh. estamos hablando, se está dando sobre todo, al menos en la Argentina, en una franja que uno podría, desde una clasificación sociológica, decir desde una franja de mujeres y de chicas de clase media.
Exacto.
Nosotros hacemos un estudio, un corte, en aquellas mujeres de menores recursos económicos, uh-huh. incluso vamos a ver que a lo mejor acá, en ese caso, en ese grupo, es como el fenómeno se invierte, porque también uh-huh. está mucho el fenómeno de la madre adolescente.
Sí.
Serán, es decir, las edades, si hacemos un estudio, un estudio sociológico, las edades de la mujer para ser madre, como en las distintas franjas, clase media o clases con mayor dificultad económica, la edad ahí varía.
Claro, y también, ¿sabes qué? La cantidad de hijos.
Sí.
¿No? Porque claro. Por ahora, o sea, que sobre todo, o sea, yo lo he visto mucho en Estados Unidos, que la mujer, si decide tener un hijo, generalmente es un hijo, no más, ¿no? No es esto decir, bueno, tengo dos, tres, cuatro, generalmente. ¿Por qué? Por una cuestión económica. Y porque, digamos, tal vez, o sea, allá no está como esta posibilidad para cierto, digamos, rango, ¿no es cierto?, como vos decías, económico, de posibilidades económicas, de tener una persona que asista a la mamá mientras ella va a trabajar, ¿no? Es una cosa sumamente onerosa. Y si hablamos de las comunidades, por ejemplo, latinas, ¿no es cierto?, que están como más, como estamos nosotros, acostumbrados tal vez a que haya una mamá, una tía, ¿no?, alguien que pueda asistir en la crianza. Allá, las personas que han emigrado, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos, tal vez no tienen esa posibilidad de que haya algún familiar cercano que pueda cuidar a los niños mientras trabajan. Y hay que trabajar. O sea, no es que tal vez como esa fantasía que algunas personas tienen, que en Estados Unidos todo es fácil, ¿no? Se trabaja, y se trabaja muchísimo, ¿no? Entonces, son todos, hay como muchas variables en esto de determinar o decidir si quiero o no quiero, o no puedo ser claro. mamá o tener varios hijos, aunque me gustaría,
claro.
¿no es
claro,
cierto?
Claro, sí. Vos sabés que todo esto que decimos abre quizás una pregunta, porque el ser madre en ninguno de los casos es fácil. Nosotros partíamos de esta idea de que en una época se romantizaba la idea de ser madre, diciendo, bueno, ser madre es lo más hermoso, lo que más planifica, como había una idea muy idealizada de la situación, pero después cuando se atravesaba la experiencia, la mujer comenzaba a recibir como una doble información, porque veía como que ser mamá no es fácil, implica un despliegue físico, emocional, un estar disponible para un otro que durante los primeros años de vida son vulnerables y dependientes. En ese caso muchas veces se tiene que relegar cuestiones o deseos de desarrollo personal, y la mujer que no lo relega, yo lo veo mucho en las mujeres que trabajan, terminan con grados de estrés muy altos, porque van, se desarrollan profesionalmente, salen a trabajar una cantidad de horas, pero cuando vuelven a su casa, no es que se tiran al sofá a tomar un café, no, empieza toda otra tarea, vienen los chicos del colegio a atender, hacer comidas o estar en la atención también de los hijos. Entonces la mujer termina con una exigencia, un estrés muy grande.
Claro, y pensar lo que fueron estos años de pandemia, donde además generalmente la mamá tenía que ser la maestra, cuando tal vez no tenía muchos los recursos para poder acompañar a sus hijos. Y no hablemos como, por ejemplo, países donde se habla otro idioma, que a lo mejor los papás no conocen la lengua de ese país. Entonces, ¿cómo pueden colaborar con sus hijos en las tareas escolares también, no? Es algo más que se ha sumado.
Sí, y ha generado, nosotros lo hemos comprobado también, uh-huh, en lo que es el consultorio, las consultas, ¿sí?, de pacientes, porque ha generado a los conflictos que uno podía poner dentro de lo que es un rango esperable en los vínculos padres-hijos, madre-hijo, ha generado mayor nivel de vínculo, mayor nivel, perdón, de conflicto en el vínculo. Entonces, si algo que no es tan fácil transitar la maternidad con equilibrio, porque aquella persona, aquella mamá que no tiene los recursos internos, sean psicológicos, sean por desarrollo de herramientas internas, sea por desarrollo de su inteligencia emocional, que pueda cada vez que se sale de eje poder volver a eje, digamos, son situaciones que comienzan a afectar también la psiquis, generando no solo los conflictos en el vínculo, porque las mamás están tan estresadas que, bueno, cualquier cosa, es decir, los niveles de tolerancia disminuyen, claro, están como muy irritativas, les cuesta mantener, digamos, como paciencia, y esto genera situaciones que, bueno, afectan a la dinámica familiar. Pero nosotros, o sea, hablando...
Perdóname, Silvia... Porque mira, otra cosa que venía como mandato, ya te digo, en determinadas culturas, es, bueno, no, porque los hijos unen al matrimonio, ¿no? Y de verdad, yo creo que en algunos casos posiblemente sea así, pero en muchos no, porque como se suman las responsabilidades para ambos, para mamá y para papá, donde a su vez tienen, digamos, todo su otro, digamos, desarrollo y necesidades de salir a trabajar o también de crecer, ¿no? O sea, en lugar de acercar a la pareja, genera muchos conflictos y se pelean precisamente por los hijos, porque ellos están agotados, ¿no es cierto?
Claro.
Sí, yo te interrumpí.
No, no importa. A raíz de esto que vos venías diciendo, yo decía, ¿qué le pasa a aquella mujer que no puede terminar de resolver este conflicto interno? Que no tiene, incluso más allá de la capacidad, como se puede ver en la película, el desarrollo intelectual, una persona, viste, con gran desarrollo intelectual, trabajaba como profesor en una gran universidad de Estados Unidos, no tenía los recursos internos y que terminan quebrándose. O en algunos casos pueden terminar hasta con decisiones más extremas, que es irse, abandonar. Sí. No se puede más con esa realidad, entonces se abandona la familia, se abandona el hijo, se abandona la situación, ¿no? Entonces yo, cuando lo charlábamos con vos, veíamos qué pasa en estas mujeres que llegan a ese punto tan extremo de ya no poder sostener, entonces la única salida que tienen es irse, con todo lo que después tiene acarreado, porque después viene toda una estigmatización social enorme, ¿no es cierto? Uno puede pensar muy grande. Por eso yo creo que hoy en día la mujer que tiene esta posibilidad de elegir si puede, si quiere, si desea ser madre, es muy importante. Y nosotros hablamos de mujeres, pero ayer justamente lo charlábamos.
Eso, ¿no? Eso te quería decir.
Claro, sí. la maternidad sí, no se reduce a la mujer.
No, hablamos de la energía femenina, que los hombres también la tienen. Y digamos también, o sea, hay muchas parejas, o sea, de que, digamos, son del mismo sexo, ¿no es cierto? O dos mujeres o dos hombres que deciden ser padres, ¿no es cierto? O sea, que yo creo, pensando, ¿no? O sea, que ahí sí es una elección bien consciente de tener un hijo, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, tienen que, digamos, bueno, afrontar una serie, digamos, tal vez de situaciones, inconvenientes económicos, y no es que hay alguien, digamos, amigo o familiar que se, digamos, dice, bueno, voy a colaborar para que sean padres, es algo muy oneroso también, ¿no es cierto? Que no todos pueden, ¿no? Y bueno, y es esto, y vemos en estas parejas que, bueno, que tienen, digamos, esta actitud de cuidado, de nutrición, de protección, que generalmente, digamos, se la relaciona más con la energía femenina, ¿no? Olvidándonos que los hombres también tienen esta energía femenina, ¿no? Porque vemos también en matrimonios heterosexuales que el papá, digamos, cumple un rol muy activo, como si fuera la, digamos, la mujer, por decir así, ¿no?
Porque hay, a lo mejor la energía femenina está más marcada en la mujer que en el hombre. Entonces, es una cuestión como de energías. De hecho, Freud, cuando habla sobre el ser madre o el ser padre, él dice que lo determinante, él después no desarrolla tanto ser mamá o papá, sino él habla de función materna y de función paterna, que puede ser, esta función puede ser, digamos, desarrollada más allá del género de la persona. Claro. Es decir, hay hombres que desarrollan, evidentemente, función materna, aún en una pareja heterosexual, y esto también se ve en las parejas ya de hombres, digamos, del mismo sexo, donde está esta diferencia de que uno tiene más expandida la energía femenina y la energía masculina. Nosotros hablábamos, denominábamos el programa Madre consciente, ¿qué es la maternidad consciente? Y yo creo que acá viene una de las pautas cuando hablamos de energía femenina y masculina, porque la unión de estas dos energías, más allá del género que la sustente, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, la unión de un padre, una madre, genera un producto que es un hijo, y tenemos una trinidad. Es decir, donde nosotros sabemos que nuestro universo se crea desde una trinidad y se mueve siempre en modelos trínitos, ¿no? Por eso el 3 es un número tan importante. Entonces, cuando un hombre o una mujer se unen, dos hombres, dos mujeres, y se procrea de una o de otra manera o se tiene un hijo, se está de alguna manera sustentando, se está encarnando la función divina de la energía masculina unida a la energía femenina. En esa unión profunda generan como un tercer factor acá, independiente a ellos, distinto a ellos, que es el hijo. Entonces,
Sí, te escucho. Sí.
No, decía cómo el ser madre, padre, también podemos pensarlo desde este modelo trínito del universo. Somos creados, ¿no? Siempre hablamos de un Dios, padre, madre, una divinidad que sustenta estas dos energías y que tiene y que crea. Esas creaciones son los hijos. Esto se plasma en las parejas que tienen hijos también. Desde ahí ya podemos tirar una puntita como para empezar a visualizar qué significa ser padre o madre desde una conciencia un poco más desarrollada.
Sí, Silvia, no, lo que quería decir que están muy calladitos hoy nuestros oyentes y amigos, y realmente nos interesa compartir, como siempre lo decimos, qué piensan ustedes con respecto a estos temas, porque nos enriquecemos entre todos, ¿no? Ustedes, nosotras, así que bueno, tienen los números de teléfono y estamos abiertas para sus preguntas, sus dudas o lo que quieran compartir con respecto a estos temas, ¿no? Así que bueno, eso, Silvi, sí.
Dale, perfecto. Y una cosita que después podemos desarrollar, después de que hagamos nuestro receso con la música, es que también ser madre o ser padre, esta elección de la maternidad, yo creo que tiene mucho que ver con el propósito de vida para la encarnación de cada uno, en la encarnación en la que cada uno esté. Es decir, la maternidad va más allá de una posibilidad biológica. Hay que ver si la maternidad está dentro del plan de vida de esa persona, porque cuando está ya en su contrato álmico, en su plan de vida, quiere decir que la maternidad no es solo la posibilidad física de tener un hijo.
Totalmente.
El alma de este hijo está eligiendo a esta madre y a este padre.
Exacto. No, yo te comentaba los otros días esto con respecto a Mata Indra Devi, ¿no? Que ya nuestros oyentes saben que, bueno, ha vivido en mi casa, en Argentina, que ella siempre me decía, niñita, ¿no? Yo nunca sentí el deseo de ser madre. Y adoraba a los niños, era un niño más con ellos, y así fue con mis tres hijos, ¿no? Jugaba a la par de ellos, y ella ya era una persona que tenía unos cuantos años cuando vino a vivir a la Argentina, ¿no? Pero es esto, como vos decís, uno lo puede sentir más allá de la capacidad que tiene o no para ser biológica, ¿no es cierto? Para ser madre, ¿no? Así que, y nunca hizo nada como para impedir su maternidad, ¿no? Y estuvo casada dos veces. Así que
vos fíjate que más allá de la infertilidad física que pueda tener una mujer, cuando no está en el plan del alma de ella el ser mamá, no lo va a hacer. O va a haber, por más que después quiera o algo, no le va a ser tan fácil, porque bueno, su biología no está con, digamos, el código para esta encarnación de desarrollar la maternidad y la experiencia de ser madre. A veces es porque no se es madre, porque hay que desarrollar justamente el desapego.
Bueno, seguimos con el tema después del corte musical.
Perfecto.
Seguimos con el desapego.
Dale.
¿Sí?
Dale, Lili. Perfecto.
Claudio, cuando quieras.
La gallina de los huevos de oro, desarrollando una vida más abundante, plena y feliz. En el aire de Mantra FM 91.9.
Para comunicarse con Liliana Juárez Meis, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 911 6825 0816. Email parcaliliana@yahoo.com. En Instagram, @juarezmeis. Face, Liliana Juárez Meis. Para comunicarse con la licenciada Silvia Pérez Licandro, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 911 3188 1403, por mail a licandrosp@gmail.com. Instagram, Reiki y Técnicas de Expansión. En Face, Conciencia Expandida.
Bueno, y acá ya volvemos otra vez. Yo pensaba, antes del corte, este tema del desapego, ¿no? Que para muchos padres, mamá, papá, darse cuenta, como decía esta poesía de Gibran, los hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida, ¿no es cierto? Les cuesta mucho este tema del desapego, ¿no? Es como si el hijo fuera su pertenencia, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, un hijo, una vez que se corta el cordón umbilical, ya es el hijo de la vida, ¿no? No es nuestro brazo, nuestra pierna, nuestros ojos, es un ser totalmente independiente que nosotros vamos a acompañar y a cuidar en la etapa, digamos, que lo necesita, pero después los hijos hacen su vida, ¿no? Tienen que hacer su vida. Así que, bueno, algo me está pasando acá en la pantalla. Bueno, creo que ustedes hoy no nos están viendo, ¿no? Pero algo está pasando. Pero bueno, no importa. Así que, bueno.
Yo te escucho, escucho, Liliana.
Ah, bueno, bien. Y esto sucede, ¿no? O sea,
hay un poco de
a veces los papás, digamos, cuando los hijos o deciden irse de la casa por distintas razones, o porque se casan, o porque se quieren ir a estudiar a otro lugar, muchos, digamos, sufren, en algunos casos como hasta depresiones, porque no pueden, digamos, darse cuenta de que no son su pertenencia. O también cuando, digamos, forman otra familia, ¿no? Que se casan o se van a vivir en pareja, y están esos celos, como si, bueno, como de verdad, como si el hijo fuera un objeto, ¿no es cierto?
Es
un objeto y no una persona.
Poder llegar a esta experiencia, como vos decís, los hijos no son hijos de propiedad de una mamá, sino son hijos de la vida. Yo creo que es como todo un proceso que implica que la mujer, no es que la mujer tiene a su hijo y ya se desprende.
No,
el proceso de desprendimiento es permanente a lo largo de la vida. Y la dificultad y a veces el dolor que genera, por eso es tan importante poder desarrollar desde el tratamiento psicológico cuando nosotros recibimos a las mamás, trabajar en lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional, el desarrollo del desapego y el concepto de el amor y el amor, llevado a su más alto grado, que sería el amor incondicional.
Totalmente.
El amor que vaya más allá de uno, sino pensar en la libertad, pensar en el otro. Pero a las mujeres, a la mujer, todo esto a veces, yo lo veo en los pacientes que es un proceso que de despegue que se da en toda la vida. Primero cuando entran al jardín, que se van de la casa, que la mamá siente un vacío, después empiezan la primaria, después la secundaria con la independencia, que el vacío se agudiza. La facultad, cuando los hijos se casan y se van de los... Es decir, la mujer va viviendo un desgarro, en cada una de estas situaciones hay un desgarro, por eso hay que prepararnos internamente. Ser mamá no es solo ser mamá biológica, tenemos que prepararnos para estos desafíos, para ser madres que den vida. Dar vida es esto, darle libertad al otro, más allá de lo que uno siente, más allá de los propios vacíos.
Totalmente.
Por eso muchas veces... Uh-huh. El error es pensar que un hijo viene a llenar el vacío de la madre, porque cuando se produce eso...
Sí, mira, hay un delay, de la madre o del matrimonio, de la pareja, como hablábamos antes, sí. ¿No? Y esto, ya te digo, lo sufre tanto el hombre como la mujer, porque también, o sea, el hombre, o sea, sea de la pareja, o sea, heterosexual o homosexual, ¿no es cierto? Estamos hablando de energías femeninas, masculinas, que son muy apegados a los hijos. Entonces, apegados, ¿no? Lo contrario del desapego. Entonces también sufren, y de repente si hablamos de una pareja que se ha centrado básicamente en llenar su vacío existencial por la llegada de un hijo o más, cuando ellos se van, dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿No? Por eso, como decíamos también al comienzo, o sea, de mantener el equilibrio, o sea, que está bien, uno tiene que desarrollarse individualmente, buscar sus propios recursos, para cada momento de la vida, porque cada ciclo de la vida, cada etapa, tiene diferentes desafíos. Entonces, prepararnos desde lo individual, ¿no es cierto? Y, por supuesto, acompañar a los hijos, digamos, también en las distintas etapas que van siguiendo ellos sus procesos, ¿no? Así que, y esto yo lo veo, vos sabés, nuestros oyentes, o sea, que mi trabajo muchas veces es con las familias, terapia de familia y de parejas, entonces puedo ver en simultáneo qué le está pasando, ¿no? Tanto al que desarrolla la función, digamos, masculina como la femenina, ¿no? Que los dos tienen, digamos, sus dificultades. Sí, te escucho, Silvia. Bien.
Bueno, ya, Lili, me parece que vamos llegando de alguna manera, sí, sí, viste, a dar un como un cierre, y yo, uh-huh, pensaba, ¿no? ¿Cómo podemos pensar para que cada uno lo trabaje, después lo siga pensando, trabajando en su vida? ¿Qué significa ser madre o ser padre también consciente? Uh-huh. Y ser madre o ser padre es dar vida desde, uh-huh, el amor incondicional. ¿Mm? Uh-huh. Ser una, exacto, mamá consciente es dar vida desde el amor incondicional. Amor incondicional es generosidad absoluta. ¿Mm? Uh-huh. Es estar para el otro, pero solamente, uh-huh, podemos estar para el otro cuando nosotros hemos desarrollado una vida.
Totalmente, es decir, no.
El sentido de nuestra vida no lo está dando el otro. Hay algo que va más allá del hijo también en cada mujer. Entonces, claro, es ahí cuando se tiene esa libertad interna de decir, bueno, yo lo acompaño, él sigue haciendo su vida, la mamá sigue haciendo su vida, y son compañeros de ruta.
Totalmente, sí, ¿no? Podemos decir, tal vez en otro programa hablar esto del amor y el desapego, ¿no? Porque generalmente muchas personas confunden el amor con el querer. Y el querer tiene que ver con la posesión, es mío, me pertenece, ¿no? El amor no, el amor da libertad para que el otro se desarrolle y evolucione. O sea, no como nosotros quisiéramos, como a nosotros nos gusta. El otro es un otro que viene ya, como decimos, con su contrato firmado y tiene que hacer su propio proceso. Bueno, antes de ir a nuestra, sí, relajación, queremos recordarles que vamos a dar este curso del poder del dinero, qué significa el dinero para cada uno de ustedes, qué es, qué les está sucediendo, si llega a su vida, si no llega, qué le genera a cada uno de ustedes en su vida personal. Bueno, vamos a trabajar en profundidad desde lo teórico y con muchas técnicas para, bueno, para realmente colaborar en este proceso que cada uno está viviendo, y sobre todo en estas épocas a nivel global bien complicadas. Así que, bueno, Silvi, sí, les recordamos.
Voy a intentar, recordemos los teléfonos. Sí, dale.
Sí, decí tu teléfono. Sí, ya escucho el delay. Da tu teléfono, Silvia, por si tiene alguna duda acerca del curso. Recuerden que van a ser 3 horas en cada encuentro. Son 9 horas.
Bien, sí. El teléfono es 11-31-88-1403. ¿Vos diste el tuyo, Liliana?
Dale. No, 54-911-68-25-08-16. Bueno, Silvia, estamos listas para la relajación que nos hace falta a todos.
Bien, hoy como estuvimos hablando de la energía femenina, vamos a hacer una relajación tratando de concentrarnos en el chakra del corazón y de activar la energía del amor divino, la energía de la madre divina. Pidiéndole, siempre podemos pedir también a la Madre Divina, a la Madre Cósmica, y de acuerdo a las creencias de cada uno, en el hinduismo puede ser Lakshmi, en el budismo puede ser Kuan Yin, para el catolicismo puede ser María, poder apelar también a estas maestras de luz cuando tenemos dificultades con la maternidad, para que ellas nos iluminen, para que ellas nos destraben los caminos. Así que bueno, ahora vamos a comenzar a relajarnos, sentarnos cómodos, con la espalda recta, con los pies sobre la tierra. Pedimos que se abran los chakras de nuestros pies para conectarnos con la Madre Tierra. Y vamos a inspirar suavemente por la nariz. Y muy suavemente vamos a sacar todo el aire que ingresó a nuestro cuerpo. Inspiramos, inspiramos luz, inspiramos amor, inspiramos energía. Y cuando sacamos el aire, vamos a tratar de que arrastre todo nuestro cansancio, nuestras tristezas, nuestras frustraciones. Respiramos suavemente y a medida que respiramos y expiramos, vamos a sentir que la energía comienza a fluir por nuestro cuerpo. Vamos a sentir el hormigueo, la iluminación, si tenemos los ojos cerrados, cómo nuestro cuerpo comienza a iluminarse porque la energía comienza a fluir dentro de nuestros canales. Respiramos suavemente y muy suavemente y amorosamente vamos sacando el aire. Y ahora nos vamos a concentrar sobre nuestra cabeza. Vamos a visualizar una esfera de color rosada, iridiscente, brillante, que va a ingresar por nuestro chakra corona. Lo va a envolver, en su movimiento envolvente, va a limpiar todas aquellas energías que estén condensadas, que estén bloqueadas en el chakra corona. Vamos a seguir bajando por el canal central, la esfera de luz rosa baja hacia nuestro tercer ojo. Ahí también lo limpia, purifica, saca todas las energías congestionadas y desciende por el canal central, esta esfera rosa, hacia el chakra de nuestra garganta. Lo ilumina, limpia, va desprendiendo todas las energías congestionadas ahí, todo aquello que no pudimos, no supimos decir. Todo aquello que quedó en nuestra garganta y que congestiona la energía, la esfera de luz rosada lo va desprendiendo y va descendiendo hasta llegar a nuestro corazón. En nuestro corazón vamos a ver que una parte de esta esfera rosada va a quedar ahí en el chakra de nuestro corazón y lo va a mantener iluminado. Y otra partecita que se desprende de la esfera va a bajar por el canal central, iluminando, limpiando cada uno de los chakras hasta llegar a la Tierra y la Madre Tierra va a recibir amorosamente toda esta energía que nosotros entregamos para que ella la transmute. Volvemos a respirar, seguimos respirando y nos conectamos de nuevo con el chakra de nuestro corazón. Ahí vemos la esfera rosada que gira de acuerdo al giro de nuestro chakra, lo limpia, desprende todas las energías congestionadas, nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestros enojos, todo lo que durante la semana hayamos vivido. Y pedimos que descienda todo esto por el canal central y que lo reciba la Tierra. Nosotros vamos a seguir, vamos a continuar concentrados en el chakra de nuestro corazón. Vamos a sentir que esta energía rosada expande el chakra de nuestro corazón. Se expande por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro sistema energético. La energía de nuestro corazón se expande hacia nuestra aura y se expande más allá, aún alcanza casa a la habitación donde nosotros estemos. Se está formando el toroide de luz importante de la energía materna, la energía femenina, la energía divina, que se active nuestro corazón, que significa ser madre. Ser madre si tenemos hijos biológicos, ser madre también si no los tenemos, que nos permita la experiencia del amor para que en cada uno de nuestros vínculos podamos darle libertad a todos que aquellos que ingresan a nuestra vida. Vamos viendo cómo toda esta esfera rosada se ilumina cada vez más en nuestro corazón. Es representante de nuestra madre cósmica, de nuestra madre divina. Ella activa la energía femenina en nuestro corazón, que se abraza incondicionalmente con la energía masculina que también tenemos en nuestro corazón, la energía azul. Y estas dos energías juntas activan una tercera energía, una energía dorada, formando así una llama trina dentro de nuestro corazón. Activamos estas energías, activamos la llama trina, el amor divino, la energía femenina, la energía masculina, la sabiduría divina. Y de a poquito vamos a seguir respirando y va nuestro cuerpo. Nuestro corazón sigue activado. Nuestro corazón va a pulsar ahora con la energía de la llama trina. Y nosotros vamos a tomar contacto con nuestro cuerpo, con nuestros pies, piernas, torso, con nuestros brazos, nuestra cabeza. Vamos ir abriendo nuestros ojos, vamos retomando el ritmo normal de nuestra respiración y ver a todas las energías que hoy estuvieron presentes en nuestra relajación, a todos aquellos seres de luz que nos acompañaron en este ejercicio. Bueno, Liliana, ya estamos llegando al final del programa.
Sí, Silvi. Así que gracias por estar, por compartir con nosotros otro miércoles de la gallina de los huevos de oro. Esperamos sus llamados si tienen dudas acerca del curso sobre el poder del dinero o sobre lo que nos quieran preguntar. Muchas gracias. Y terminamos con la frase de siempre, la luz ha ganado.
La luz ha ganado.
Gracias a todos, gracias Claudio, nos vemos.
Gracias, hasta el miércoles.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.